Bueno, hoy yo me siento como cuando te invitan a una fiesta de cumpleaños temática y no sabes la temática. Pues hoy realmente es así porque Samantha me va a invitar, me ha dicho que me lo voy a pasar muy bien, pero me va a invitar a una fiesta muy chula con una invitada muy geniala. ¿Qué me puedes avanzar de lo que va a pasar hoy?
Bueno, a mí me hace bastante ilusión, la verdad, porque creo que es una de esas pocas personas, para empezar, que no participa de ninguna pieza audiovisual que
no ha salido en ningún lado.
Que yo como una sinvergüenza no haya visto, porque siempre ocurre o que no me he visto la película o que no me he visto la serie
sí.
O que no sé de con quién vamos a hablar. Y hoy por primera vez, o no sé si la primera, pero desde luego es de las pocas veces que conozco a yo la invitada y me hace mucha ilusión porque la sigo en las redes sociales.
Qué guay.
Tiene una tarea divulgativa chulísima y la verdad es que es una tía súper guay, súper molona.
Hombre, solo con el nombre, que a mí me acaban de dar aquí un poquito de información, el nombre ya es potente, es cabeza de cartel de un festival de música, ya te
de
lo digo
todo.
Yo.
Ella podría tener su serie y protagonizar a todos los personajes
todos.
Y sería increíble.
¿De qué vamos a hablar hoy, Samantha? A ver.
Tampoco sé muy bien cómo,
bueno,
cómo,
vamos bien
cómo
con la
definirlo.
Fiesta.
Vamos bien con la fiesta. Las mejores fiestas, Jordi, son las que no sabes ni a qué hora, ni dónde, ni cómo, ni cuándo,
vale,
ni con quién.
Vale, pues vamos a dejarnos. ¿Vale?
Así
vamos
que,
a dejarnos
pero llevar. Podríamos llamarlo como decolonizando el pensamiento. O algo así, tal vez, ¿no?
Con que, chupitos. Una buena fiesta,
una barra libre.
Una barra
no,
libre.
Yo ya estoy harta. Sabes que yo me crié en Magaluf. Porque
ya, claro que sí.
Tú.
O sea, ahí era biberón y chupito. O sea,
bueno, paso de ti total, Jordi, que lo sepas. Estoy harta.
Bueno, vamos a por lo que vamos.
En cuanto acabe este programa, me pienso despedir.
No, no te vayas de mi vera.
Bueno, de momento, dale al play, Mari Carmen.
Ruanda es una de las naciones más pobres y hasta hace unas décadas a las mujeres se les negaba derechos básicos. Pero en 1994 todo cambió. En solo 3 meses, 800.000 personas fueron asesinadas. Tras la violencia, la población de Ruanda era de 60 a 70% mujeres.
El nuevo gobierno se dio cuenta de que para reconstruir Ruanda necesitaban a las mujeres, así que implementaron un sinfín de políticas para incluir más mujeres en puestos de poder. Hoy en Ruanda, la mujer tiene el 61% de los escaños en el Parlamento, el más alto del mundo. Una niña en Ruanda no cree que haya nada que no pueda hacer. No deben crecer en un sistema donde piensen que tendrán un tope.
Bueno, pues hemos recreado el diálogo de uno de los capítulos de En pocas palabras, que trata la brecha salarial entre hombres y mujeres a nivel mundial y pone el ejemplo en Ruanda como política igualitaria, ya que a partir de una tragedia tuvieron que cambiar totalmente su visión y trato hacia la mujer. Ojo.
Ya, fíjate que a veces hace falta una tragedia como para ir en pos del progreso. Y realmente es que sabes muy pocas cosas de África y yo creo de que cualquier cosa que no tenga que ver con este pensamiento... blanco, ¿no? Colonial y en general con nada que no sea una pedorrona que va al Claire's a comprar y se hace la balayage.
También. ¿Sabes? Parece que África es todo, ¿no? De repente, no, es un...
Ya, eso también, un montón. Da la sensación...
Fíjate, pone un poquito ahí la lupa.
Que es como, venga, África. Y es como una argamasa toda junta y que todo es lo mismo.
Con
así que
con lo mismo todo.
Para que nos cuente un poco, indaguemos en ese asunto y como ya he dicho, por inventarme algún título, decolonicemos el pensamiento un poco. Y también para hablar, porque esto es una charla de queridas al fin y al cabo, hemos traído a Perla, cariño, afropoderosa.
Hola.
¿Qué tal?
Muy bien. Hola. Sí, soy Perla, de Guinea Ecuatorial. Llevo en España más o menos 12 años, pero no 12 años de golpe, yendo y viniendo. Y bueno, Guinea Ecuatorial, que también fue colonia española hace apenas 53 años. De hecho, celebramos la independencia el 12 de octubre.
Ahí también, joder.
Sí, sí. Y bueno, estoy actualmente viviendo en Barcelona. Y hace aproximadamente 4 años que empecé con el tema de activismo en las redes sociales. Y la verdad que... Bueno, ahí estoy.
Ya, oye, pues o sea, ha sido lanzadísima porque la primera...
Ha hecho una presentación directamente, esto ya, es contratada.
Me ha resuelto el trabajo porque lo primero que quería hablar era sobre tu caso particular en el sentido de toda la tarea de divulgación que haces en las redes sociales, porque habrá gente que te conozca, gente con buen gusto y gente chulísima, y luego habrá gente pues, que ande un poco perdida y no sepa quién eres. Yo sobre todo soy seguidora tuya en TikTok porque haces muchos vídeos hablando sobre el género antes del colonialismo, ¿no? Cómo han cambiado las estructuras acerca de la sexualidad, las dinámicas en cuestiones de mujeres y hombres, ¿no? Y de cómo se interrelacionan mucho antes de que se impusiera todos estos arquetipos binarios y completamente caucásicos y europeos. Pero, ¿por qué te surge esa necesidad de hacer esos vídeos?
Pues fíjate, yo empecé con en las redes sociales, empecé como tratando sobre el pelo afro, porque es verdad que vivimos en una sociedad, y de hecho hasta incluso en mi propio país, donde el afro es como que es como rechazado y claro, desde pequeñas yo tuve la suerte que mi madre no quiso nos alisar el pelo, yo tuve la suerte que mi madre nunca, dijo nunca, y empecé como que a los 16 años empecé a alisarme el pelo con productos químicos y llegó un momento que dije, no, ya es suficiente. Entonces me corté el pelo y fue como empezar de nuevo a dejar mi pelo afro y quería compartir mi experiencia. Pero luego vi que la gente me decía, me dejaban comentarios muy de ignorantes, porque yo siempre digo de ignorantes. Mm. Y cuando mi cuenta se dio como un vuelco, digo, ¿y qué tal si empiezo a divulgar sobre temas del continente africano? Porque mucha gente me hace algunas preguntas como si África fuese lo que habéis dicho antes. Como si, es que ni siquiera un país, sino un trozo de tierra, un barrio que está ahí marginado, ¿no? Y que todos hablamos la misma lengua, todos tenemos la misma cultura y todos somos uno, ¿no? Todos somos negros. Y claro, es cuando empecé a abrir un poco la mente, ¿no? De la gente. Y en lo que has dicho tú antes sobre la sexualidad, ¿no? La sexualización, la sexualidad en general. Eso que se piensan que África, como es que lo peor, es que estamos todos oprimidos, las mujeres son todas oprimidas. Y bueno, cada comunidad tiene lo suyo, o sea, que tampoco es tan genérica.
Cada parte, ¿no? Cada lugar. Si es
que esto pasa un montón en mi familia y yo les quiero muchísimo, ¿no? Pero también yo me empeño en pensar que mi familia es como un reflejo de ese estereotipo tradicional español, ¿no? Y que al fin y al cabo, pues es un poco el ser humano promedio que vive en el territorio peninsular y yo me guío bastante por las cosas que me dicen de pensar lo que se comenta como tónica general entre la gente de su edad, ¿no? Y sueltan algunas barbaridades realmente, pero no son barbaridades en el sentido de que sean xenófobos o racistas, sino que realmente hay mucha desinformación y se piensa sobre todo como que India, uy, qué homófobos, Arabia Saudí, madre mía, o sea, cómo tratan a la mujer, ¿sabes? Y realmente el panorama aquí hasta hace bien poco era catastrófico.
Ojo, y pasa en todo el mundo, ¿eh? Sorry, que te interrumpa, pasa en todo el mundo. Tú te vas a Estados Unidos y dices, ¿dónde está España? Y no sabes ni dónde colocártela, ¿no? Y te la ponen de repente en Latinoamérica y dices, ¿dónde vas tú? No, o sea, que esto ocurre en todos lados. Oye, solo una cosa para interrumpir, pero aquí me pone afropoderosa. No, que no estoy despedida. Perla, tal, pero a ver, los nombres, ¿cuántos nombres tienes?
Yo tengo 3 nombres, sin contar afropoderosa. Ah. porque en mi país, cuando nacemos, nos ponen un nombre, en mi caso me pusieron Vanessa, mi madre. Uh-huh. Mi madre me puso Vanessa y yo no conocí a mi padre. Y cuando conocí a la familia de mi padre, de repente todo el mundo me llamaba Perla. Y como yo ya tenía una prima que se llamaba Perla, le dije a mi madre, ¿por qué me llaman Perla? Me dice, es que ese es el nombre que te pusieron de pequeña. Claro, y cuando te bautizan también te ponen un nombre, que es como un nombre bíblico. Yo tuve la suerte que no me llamaron Trifonia, porque en mi país hay cada nombre.
Hay cada nombre.
Sí,
mola,
sí. Trifonia.
Es chulo.
Sí. Oye, tiene un nombre de trío.
Es como nombre de travesti.
No, me parece más el típico trío de músicos de Tail de Verano, Trifonia. De 2 estrellas. Sí. Esta noche en el
Hotel.
Como de cantar a capela.
Sí. Yo tenía una amiga que se llamaba Sinforosa y la llamamos Sinfo. Ahí lo dejo. Sinfo, ahí lo dejo.
Sinfo mola. Sinfo está bien.
A mí me encantan esos nombres antiguos todos.
Entonces, como me bautizaron a los 10 años, mi madre me puso Silvia, porque le gustaba Sylvie en francés. Uh-huh. Me dijo, ¿qué te parece Silvia? Digo, mira.
O sea, eres Vanessa Perla Silvia.
Sí.
Joder, qué buen nombre, es increíble.
Afropoderosa para las redes y para la gente sociales. Que te conozca. Joder,
claro.
Y aparte puedes cogerte el nombre que tú quieras cada día,
me
¿no?
Me gusta más Perla porque es menos común.
Pues sabes que en Perla, en España, cuando dices, Perla... Sí.
Estás, es una perla.
Es eres una perla, es una cosa tela. Valiosísima. Vamos.
Sí, sí.
Bueno, siguiendo en la...
Termino la interrupción.
Sorry. No, no pasa nada. Jordi, a ver, esto es tu es podcast que sí. También.
Ya, pero me das, ¿sabes?, patadas por debajo de la mesa cuando te interrumpo.
Aunque la guapa sea yo.
Tú siempre serás guapa.
Aquí la guapa es afropoderosa y por eso la tenemos que dejar hablar.
Venga.
Yo quiero que me cuentes y me indagues sobre el tema de la homosexualidad en el mundo precolonial y de cómo se introduce toda la cuestión homosexual en África, cuáles son los estereotipos, los prejuicios, ¿no? Porque contaste una cosa muy chula y es que hay como una creencia de la que la homosexualidad viene introducida por los europeos, ¿no? Y que es incluso como una especie de epidemia en la que los jóvenes ven cualquier tipo de contenido con tintes homosexuales y de repente ya se convierten en eso. ¿Cómo se trata ese tema en las experiencias y los casos que conoces?
A ver, bueno, yo, antes de nada, soy cofundadora de una asociación LGTBI en mi país, la primera, la asociación, y la única de momento. Uh-huh. Y estamos ahí más o menos luchando para darle cobijo, ayuda a los jóvenes que normalmente son repudiados por la familia. Y es muy curioso porque los países más homófobos de África son los países más religiosos. Y es como, da mucho de qué pensar, ¿no? Y siempre es como que la justificación siempre es que Dios creó al hombre y la mujer y hay que procrear y bla, 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 ¿no? Y claro, actualmente las manifestaciones de personas homosexuales pues se ven cada vez más. Y siempre es como, ah, claro, porque todo lo que veis en la tele, lo de Occidente, no sé qué, porque los blancos, o sea. Y claro, si remontamos a la historia, si remontamos, realmente en nuestra sociedad, en nuestra cultura, ya existía la homosexualidad. De hecho, las primeras personas homosexuales que se registran en la historia se registran en Egipto. Uh-huh. Fueron los primeros, o sea, eran dos chicos manicuristas de la casa real egipcia, por decirlo de alguna manera. Entonces, la homosexualidad existe en África desde que África es África, que tenemos que recordar que es la madre de la humanidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en Uganda, uh-huh, es un país de África. En el norte,
pero está bien
de Uganda,
que lo digas, es que falta.
No me sé ni las provincias de aquí.
Bueno, imagínate, ni los ríos.
En el norte de Uganda habían tribus que eran, bueno, que habían personas que practicaban, bueno, voy a decir practicar, está mal dicho, practicaban la homosexualidad,
sí,
como si fuese una práctica. Sí, que tenían relaciones entre hombres y esos hombres eran tratados como mujeres y se podían casar entre ellas o ellos, uh-huh, ¿sabes? Y eran una comunidad que la sexualidad era bastante, bastante libre. También pasaba en Nigeria, fíjate tú que ahora mismo en Nigeria la homosexualidad está penalizada por ley. Y es uno de los países más, digamos, religiosos de África. Y en, ¿cómo se llama? Y en Nigeria también tenían tenían una sexualidad libre donde hombres y mujeres podían tener relaciones íntimas. Y de hecho, no, sin ir más lejos, mi propio país, que ahora mismo es como, oh, no, eso no es verdad. En mi cultura, yo soy Fang, en Guinea Ecuatorial hay diferentes etnias. Yo pertenezco a la etnia Fang somos del centro de África. Entonces, en mi cultura ya se veían, o sea, ya se veían como dentro de la cultura nuestra hay como cosas de homosexuales, no sé cómo decirlo precisamente. Y entre las mujeres se podían casarse, porque había mujeres que cogían el rol de hombre, y porque en nuestra cultura existe la dote, donde el hombre tiene que pagar una cantidad para casarse con una mujer. Y había mujeres que cogían el rol de hombre y podían dotear a otra mujer y casarse con ella. Muchas usaban la excusa de que no puedo parir. Entonces, podían casarse con otra mujer y esa mujer se podía quedarse embarazada de quien quisiera.
Ah, claro.
Exacto, de quien quisiera. Y los bebés, los hijos eran de las dos, no del hombre. Entonces, claro, lo que hacían esas mujeres en sus casas, en su habitación o donde quisieran, no tenían por qué explicárselo a nadie.
Claro.
Pero claro, desde fuera se ve como, pero es que eso es homosexualidad, ¿sabes? Y de hecho, mi propia familia, ¿cómo se llama? La madrina de mi hermana, uh-huh, se casó en 2000, que hace poco, uh-huh, se casó con una mujer, otra mujer, ¿sabes? Pagó la dote y se casó con ella. Luego se separaron. Porque no, quizás no. Sí, como toda la vida. Hombre, ver, ¿no?
Han pasado 20 años, ¿sabes?
Sí, sí. Y también te digo, el único fin de casarse es poder divorciarse y decir que estás divorciada.
No.
Ya, a mí es que me encanta el divorcio. Me parece como la única etiqueta que es chula y divertida.
A mí lo que me está quedando claro escuchándote, Perla, primero es la cantidad de desinformación, no desinformación, sino de no información, porque no es que nos den una información variada, sino que no tenemos esa información y al final acabamos metiendo todos esos referentes en la misma cesta, hacemos como un cóctel y si no quieres prestar mucho más atención, eso es lo... Porque siempre parece, ¿no?, que todos, que África como continente y que todos los países que están en África que están muy retrasados en forma cultural, porque claro, tampoco hay un desarrollo, digamos, de la sociedad, de las industrias, etc. Y que eso va acompañado a, no, esta gente va muy por detrás. Y no es así, para nada. Y
de nos hecho, da, el nos país donde habéis imagen, hablado ¿no? antes, Ruanda.
Es que es lo que te decía a mí lo de Ruanda cuando yo lo vi,
aluciné. Es un país donde, digamos, que la eyaculación femenina tiene un nombre, se llama Kunza, algo así, ¿no? Que ahora no recuerdo el nombre. Los hombres, desde pequeños, les enseñan cómo hacer eyacular a una mujer, ¿sabes? O sea, la eyaculación femenina se aprende, se enseña de generación en generación los padres. Y luego las mujeres también, a partir de los 8 años, digamos, ejercitan a las niñas para que tengan la facilidad de poder llegar a eyacular. Lo que aquí está de moda el squirt, ¿no?
Claro.
O algo así. Entonces, para ellos, como es que, como ellos como que comparan el squirt, la eyaculación, como si fuera una cascada, ¿no? Que cuando esa cascada te cae en el cuerpo, es como que la mujer ya se siente como más mujer. O sea, el hombre hasta que no llega a eso, no se le considera hombre. Qué porque fuerte. No es capaz de satisfacer a una mujer.
Qué forma de darle la vuelta y verlo desde otro lado.
Claro.
Y es, yo, lo que hablábamos antes de esto, el tema de Ruanda también, a mí, o sea, claro, yo es una cosa, una información que desconocía totalmente y viendo este capítulo
hombre,
de Netflix.
Hombre, a ver, pero es que, o sea, ¿sabes dónde está Ruanda? Yo es que no tengo ni idea.
No te la sabría colocar un mapa, pero sí que tenía muy presente el genocidio, todo lo que había pasado y la época muy, muy mala que había pasado. Pero claro, yo no tenía la información. ¿Se quiere eclipsar esa información? ¿Se quiere mantener abajo para que la gente no sepa que eso está funcionando en un país? Es cierto que tuvo que haber un genocidio y tuvo que morir mucha gente y no queremos que esto pase en ciertas partes. Hay otros sitios, como ejemplo en Islandia, que están intentando también arreglar la brecha salarial, que haya haya diferencias entre hombre y mujer, no solo en el trabajo, sino también en la vida. ¿Pero tú crees que lo están intentando esconder?
A ver, bueno, ahora vamos a remontar un poquito. Bueno, voy a cerrar lo del tema de la homosexualidad.
Venga, sí.
¿Vale? Porque, claro, la homosexualidad empezó a penalizarse una vez que llegaron los colonos, ¿no? Como que era como, ¿y esto qué es? Aberración. Claro, trajeron sus Biblias y sus...
Yes.
Somos los que chapamos la fiesta
y
siempre.
Y fue como, no, eso es antinatural. Y de hecho, la ley de contra la homosexualidad en Uganda es una ley colonial, ¿sabes? Que penaliza la homosexualidad, justificándola con la religión. En plan, no, eso es antinatural. Y esa antinaturalidad lo trajeron, digamos, los colonos. En plan, eso no puede ser. Esa gente es salvaje y así no se puede vivir. Y a pesar de que en Europa también, ya lo que pasa es que en Europa solo se podía la homosexualidad es libre entre hombres, no entre mujeres.
Claro.
Ay, que solo los hombres podían tener ahí zaca-zaca. Las mujeres no.
Si es que,
¿no?
Bueno, así estaban todos los conventos de monjas, todas lesbianísimas.
Sí. Y ahora que estamos hablando otra vez de lo de Ruanda, por ejemplo, en el Sudán del Sur hay una tribu, no me recuerdo el nombre, las mujeres son las que mandan. Y es Sudán del Sur, que, o sea, es una tribu nómada que siempre han mantenido su cultura, que para en Occidente es como, no puede ser. Las mujeres son las que mandan. Los hombres son los que se maquillan para seducir a las mujeres.
¡Qué chulo!
Sí, o sea, hacen como ¡Hala! Un festival cada año donde los hombres tienen que desfilar maquillados. Y de hecho, los hombres son los que se tapan el rostro, porque los hombres dicen es que la mujer no se puede tapar el rostro, que es un bellezo, es la belleza de la naturaleza, eso no puede pasar. Y sabes, y han mantenido su cultura hasta el día de hoy, desde hace años. Entonces la mujer puede tener relaciones sexuales con quien le dé la gana, aunque esté casada. Entonces, en cada festival, la mujer, digamos que escoge una pareja sexual, aunque esté casada, y el hombre no puede decir absolutamente nada. Digamos que es como una sociedad un poco matriarcal, donde la mujer manda. Solo que, bueno, no hay... Nadie mata, o sea, la mujer no mata a ningún hombre. La diferencia.
Ya. Bueno, igualmente también me parece peligroso cuando hablas de todas estas culturas, os habla de, yo qué sé, formas de actuar o comportamientos de tribus concretas. Como por ejemplo, creo que hay una isla en India que solo está poblada por la gente autóctona de allí. Y hace nada, o unos cuantos años, intentó ir creo que era un inglés, a evangelizar y a llevar como la palabra de Dios y le mataron.
Hombre, claro.
Y era como, ¿qué hacemos? Llamamos a la policía y que vayan a investigar eso, porque no había entrado nadie a esa isla. Entonces, claro, te arriesgas a que si tú mandas a un cuerpo de policía, vete a saber, claro,
no,
que
claro.
O le mates o haya un conflicto.
A ver,
o incluso,
yo por una parte lo entiendo.
Yo no creo que lo mataran porque fuera a evangelizar, sino porque era alguien que, o sea, ¿usted quién es? O sea, ¿usted que viene aquí? A uno, o
eso
sea,
es, quiere
si
decir.
Si ellos están ahí porque no quieren saber nada, claro. Díganle tranquilo, no los evangelice. ¿Para qué coño los quieren?
Ni evangelizar, ni me vengas a decir hola, pero o sea, ¿usted quién es?
Siempre es como, uy, es que qué salvaje, qué poco civilizado. Pues no, tienen otra forma de ser civilizados, tienen otra forma de cultura y otra forma de entender lo que es justo, porque la justicia parece que es un ente inamovible, pero en realidad es una construcción social que depende mucho de cada cultura y de cada sociedad. Lo que pasa es que se ha globalizado un montón todas las cuestiones de la ética, de la moral, de lo que está bien, de lo que está mal, pero hay que entender que las reproducciones sociales o la forma en la que interactúan, por ejemplo, la figura del hombre y de la mujer, nosotras las jugamos bajo unos parámetros que vienen desde una sociedad caucásica y total. Europea y es un pensamiento blanco. Luego, es justo comparar todas estas tribus y a lo mejor decir, uy, pues qué misándricas las mujeres de la etnia que me has comentado. Pues no es justo, lógicamente, porque no se han criado en el mismo contexto. No tienen la misma vara de medio.
Totalmente de acuerdo, pero entonces, tampoco nos tiene que llamar la atención porque fuera algo... Hay que recordar que en este mundo en el que vivimos hace muchos años, habían zoos donde habían gente humana. Porque
se les dio un poco, sí, 1968.
Se les observaba porque ay, qué manera tienen de convivir. Y es como de, ¿no? O sea, es que todo lo que estás contando nos puede llamar la atención, pero luego tienes que pasar por un filtro interior y decir, bueno, o sea, es lo que deciden, es lo que quieren.
Y bueno, como a mí me llaman normal. Exótica, digo, ¿exótica por qué?
Ahí está. Ahí, lo has definido
¿para
muy
quién?
Bien.
O sea, mismo.
¿Para,
yo
quién?
No soy exótica.
¿Para quién eres exótica? Sí, porque, o sea, ¿desde qué prisma estás mirando tu realidad? Y a mí me pasa sobre todo cuando hablan de la ablación, que lógicamente tampoco sé mucho el tema, no lo voy a defender, pero sí me parece muy injusto porque siempre es como hoy en África la ablación, qué mal están. Y luego aquí en España, por ejemplo, tenemos mutilación genital a bebés intersexuales y nadie habla del tema. Entonces, me parece como sospechoso y que muchas veces incluso es intencionado y se intenta direccionar el discurso hacia un lado muy concreto y eso está mal y es peligroso porque es como vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
A ver, yo por ejemplo, yo desconocía totalmente el tema de la ablación genital hasta que llegué a España, que cuando empecé a verlo en los medios de comunicación, porque por ejemplo mi cultura no existe y de hecho los países que hacen esas prácticas, que no son todos, son unos cuantos, suelen ser países donde la religión predominante es la musulmana o islámica, bueno, no musulmana, ¿no? Pero en mi país, concretamente, los países cristianos, eso no pasa. Lo que sí que pasaba en mi país, por ejemplo, era, o sea, cuando las niñas llegaban, bueno, empezaba a salir el pecho y tal y cual, las madres hacían todo lo imposible para interrumpir el crecimiento del pecho. Pero era una forma también de proteger a las niñas, porque es como... Una vez que una niña llega a la menstruación, que eso pasa en todas las sociedades, como que ya es mujer. Entonces, una vez que ya tiene la menstruación y ya le sale el pecho, ya es mujer y los hombres ya... Entonces, las mujeres, para proteger a sus hijas, les hacían la mutilación mamaria, la mutilación mamaria, que dolorosa, a mí por suerte no me la hicieron, y para interrumpir el crecimiento del pecho. Pero eso era como un mecanismo de defensa para proteger a las criaturas.
Claro. Igualmente, pues te puede parecer peor o mejor, pero lo que está claro es que tienes que dejar que cada cultura y que cada sociedad se desarrolle, hombre, bajo sus parámetros y vaya evolucionando, ¿sabes?
Sí.
Pero lo que no se puede hacer tampoco es desde Occidente decir,
no, claro,
desde uy, otro... qué atrasados están. Hombre, amor, a ver, has expoliado y expropiado todos los bienes de esos países. Te has llevado su cultura. O sea, los museos de Gran Bretaña están todos llenos.
Oye, de aquí tenemos reliquias aquí.
O sea, has marcado la religión, has impuesto un modelo binario de género, de
totalmente
sexualidad.
Totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Pero...
Y, o sea, te has cargado todo eso y encima ahora tienes el morro de decir que es que están estresados y que mira qué misóginos, o sea...
Fíjate, perdona, lo que siempre digo, por ejemplo, aquí se dicen que hoy estamos muy avanzados y África no sé qué. Yo, por ejemplo, en mi país, yo crecí con mujeres con pelos en el pecho, con se salían pelos por aquí. Digamos que... que una mujer se le vea el vello es algo como atractivo, era algo uh-huh. como atractivo. Mi madre, por ejemplo, nunca en la vida se ha depilado y no pasa absolutamente nada, no se ve mal. En cambio, yo llego aquí a España y como que, no, es que si no vas depilada, eres como te insultan, te dicen cosas. Por ejemplo, yo muchas veces en las redes sociales se me ha visto un poco el sobaco, que no me he depilado, y he recibido unos de críticas, digo, pero yeah. ¿En qué sociedad la mujer es libre? En ninguna.
Ni ninguna. Yeah.
En ninguna, porque siempre es cuestionada por algo. Si no es por los pelos, es por la minifalda, es porque no sé qué, es por... En ninguna.
Yo lo que le digo a Samantha, que sí que es cierto. O sea, no se puede mirar desde el faro de Occidente y criticar lo que pasa en otras tribus, en otras culturas, etc. Pero sí que puede haber la oportunidad de que si alguien que está en esa tribu, está en esa cultura y no está de acuerdo, como nosotros no nos hemos sentido identificados a veces con cosas de la cultura occidental, que exista alguien que pueda tener la empatía y te pueda decir, te entiendo, no terminar con un es lo que te toca porque es donde has tocado, donde te ha tocado vivir y esto es así. O sea, que haya esa cosa. Oye, nos queda poquito tiempo, pero yo quiero hablar de los estereotipos. Yo que soy muy fan de las Spice Girls y me trago ahora un súper documental hablando de la Spice que más sufrió y más ataques sufrió fue Mel B. Mel B, ya no solo porque fuera chica, porque tuviese el valor de decir las cosas, sino que aparte era negra y eso no, o sea, no encajaba bien. Y ves tabloides y ves debates de la televisión inglesa, cómo se dirigen a ella, o sea, con unos insultos que dan ganas de ir ahí y hablar con la reina y decir, ponga usted orden, porque, bueno, ella qué va a poner, si ha colonizado casi el medio mundo, también debe decir, le da igual un poquito todo.
Hay mucho eurocentrismo.
Ay, perdona, un dato que quería dar.
No, todo el tiempo del mundo, claro.
Dato. De hecho, la primera persona, ahora que estábamos hablando de la homosexualidad, la primera persona transgénero en España fue una mujer negra. Que nació en 1545 y se llamaba Elena de Céspedes. Elena de Céspedes, que nació en Andalucía, de madre esclavizada y su padre español, y de hecho ella era esclava, esclavizada, hasta los 8 años que fue liberada. Se casó con 15, 16 años, tuvo un hijo, y después de tener hijos se piró. Se piró y entró en el ejército, bueno, de Felipe II para defender la patria, ¿no? Y ahí es cuando empezó a entrarse en el mundo del médico y tal y cual, empezó a indagar por ahí y al final llegó a ser, ¿cómo se llama? Llegó a ser cirujano, cambiando el nombre de Elena de Céspedes a Eleno.
Qué fuerte.
Ah, o sea, era un chico trans.
Era un chico trans y se casó con una mujer. Y claro, cuando la iglesia se enteró que se casa con una mujer, dijo, eso no puede ser. La cogieron, la encarcelaron, 10 años de cárcel, la dieron 200 azotes en medio de todos y dijeron, mira, tendrás que trabajar gratis durante 20 años. Eso fue aquí en España. O sea, fue la primera persona transgénero, negra y cirujana. Y eso no lo sabe mucho.
¡Qué fuerte!
Elena de Céspedes, Eleno de Céspedes.
Es que
después de esta información, claro.
Yeah. Es que nadie te explica eso, es muy fuerte.
Claro, y que tenga que venir
una afropoderosa. O sea, su historia es brutal.
O sea, es que es de aparecer una serie, una película.
Oye, todo. Antes de jugar, le voy a robar 2 minutos al juego porque creo que antes de terminar hay que hablar de algo que es el prejuicio que hay con los inmigrantes. Aparte, yo creo que tú te has encontrado con ese prejuicio, Perla. Te han mirado la cara y te han dicho, ¿tú cómo has llegado? ¿De dónde vienes? ¿Cómo lo has hecho? O sea, ¿encuentras esas preguntas, aunque no te lo digan en los ojos de la gente que te mira?
Hombre, es como eres negra, no eres española.
De hecho, creo que si aquí hubiese, bueno, si todo el mundo tuviese armas o todo el mundo tuviese derecho de poder disparar como en Estados Unidos, creo que me hubieran matado ya hace muchos años. Porque, bueno, una vez con 16 años que vine del cole, me siguieron los Mossos de Escuadra, porque resulta que dentro del ascensor una mujer dijo que yo le había robado el teléfono porque dentro del ascensor yo era la única negra. Claro, yo iba corriendo y tal, y de repente escucho detrás los Mossos de Cuara. ¡Para, no sé qué, no sé cuánto! Y me seguían los dos. Y yo, en plan, ¿pero qué ha pasado? Y me dice, párate, tira la mochila. Y yo, cogí la mochila, la tiré porque venía del cole. Me estuvieron registrando, como haya sido tú, te vas a enterar. Y yo, pero yo acojonada, en plan, y digo, ¿qué ha pasado? Y resulta que una vieja, dijo que yo le había robado el teléfono. Digo, ¿cómo te voy a robar el teléfono, señora, si mi teléfono es mejor que el tuyo? Pero claro, o sea, pasé un rato, digo que si pudiera haberme disparado, yeah, si tuvieran eso, pues, me hubiesen disparado, porque yo iba corriendo en busca del metro, que lo estaba perdiendo, ¿sabes? Y ya en la calle, por ejemplo, el otro día conocí a un chico, me dice, ay, ¿tú dónde eres? Digo, de Guinea Ecuatorial. Ah, seguro que, buah, tu historia debe ser brutal hasta llegar a... Digo, no te preocupes que yo no llegué en patera, ¿sabes? O sea, que no tengo una historia trágica de...
Ya.
De ¿cómo llegué hasta aquí? No, tuve que solicitar un visado, coger mi avión y venir hasta aquí.
Y ya
está. Ni más. Me dice, no, porque yo pienso que todos los africanos que vienen y todos llegan en patera, porque yo trabajo de no sé qué social. Digo, hombre, claro, es normal que los que te lleguen son los que vengan en patera, porque seguramente necesiten más ayuda. Pero los inmigrantes que vienen de manera irregular son muchísimos más que los que vienen de manera irregular. Y aquellos que vienen de manera irregular es porque en sus países tampoco les permite de manera libre poder solicitar
un visado. Y poder seguir, claro, y poderse escapar.
¿Sabes? Y ellos pagan muchísimo más de lo que yo he llegado a pagar en el visado y en el transporte, por decirlo de una manera. Y es como, vemos que esa gente como salvaje, hoy que no, pero es que no les deja ni siquiera. Muchos arriesgan todo, lo venden todo para poder solicitar un visado y aún así no pueden.
Y no solo eso, luego hay mucha gente de este país, de esta sociedad, que creen que, bueno, es que aquí vienen y luego les van a dar un dinero y van a ser felices. Bueno, lo que hablábamos el otro día, ¿no? Pues coja usted, vaya a ese país, pida la nacionalidad en ese país, esté en mitad de un conflicto bélico, tenga que coger usted las cuatro cosas que tiene y largarse de vuelta a España, y ahí le darán dinero para vivir tranquila.
A mí me han venido a decir que yo, por vivir aquí, me dan 2.000 euros al mes y una vivienda. Fíjate, mi hijo ha nacido aquí. Ajá. Mi hijo no tiene derecho ni a la residencia española. Ni siquiera la residencia española. O sea, hasta que yo no tuve la residencia, ahora tengo que empezar a solicitar la residencia de mi hijo, y me piden el pasaporte de Guinea Ecuatorial. Y ahora mismo Guinea Ecuatorial no tramita los pasaportes. No. ¿Qué voy a hacer? Mi hijo tiene 5 años y todavía es apátrida, porque no es ni de Guinea ni de España.
¿Cómo se llama tu niño?
José.
José, un saludo desde aquí, por cierto. Besitos, besitos.
Y claro,
fuertes.
Es como que mi hijo nacido aquí no tiene no tiene derechos a absolutamente nada.
¿Te das cuenta de que realmente la etiqueta de ciudadanía, ¿no?, o nacionalidad, o sea, es completamente opresiva? No solo porque ya diferencia entre una persona cívica que se merece derechos y respeto y una que no, sino porque además, aparte de excluirte, lógicamente, si te consideran ilegalizada, también te obliga a incluirte, ¿no? Porque es como que no solo te dice, vale, tú eres ilegal, eres un inmigrante, entonces estás fuera del sistema, sino que además al existir y ser algo que todo el mundo tolera, consienta y respeta, obliga a esas personas a decir, vale, tengo que legalizarme para conseguir estos derechos. Entonces,
porque tampoco te dan esa opción.
Claro, te excluyen y además te obligan a incluirte. Y aún así, cuando te incluyes, sigues sufriendo racismo, porque no es verdad que si tengas la nacionalidad ya seas una persona como
total,
las demás, porque
no.
Cuanto más oscura sea
aquí,
tu
¿no?
piel, siempre van a decir, bueno, ¿de dónde eres? Pues nací en Coruña. Pero ¿de dónde eres realmente?
Tienes que justificar tu negritud.
Sí, y luego ponerte en duda también,
sí,
¿no? Pero ¿a qué vienes? ¿Qué haces?
Es como, por ejemplo, a mí me decían eso, ¿no? No, porque los inmigrantes tenéis muchas ayudas. Digo, a ver, principalmente un inmigrante, si estás indocumentado, no puedes abrir una cuenta bancaria. Por lo tanto, si tú no puedes abrir una cuenta bancaria, ¿dónde te va a llegar la ayuda? Por telepatía, ¿sabes? Claro, como que no tiene mucho sentido. Es como que no es cierto. La única ayuda, por decirlo de alguna manera, que tiene aquí la gente, es la sanidad. Y es muy de agradecer, porque la sanidad es muy importante. Un inmigrante indocumentado solo puede acceder a la sanidad o a las Cáritas, nada más. Y de hecho, incluso los cursos de ayuntamiento tampoco tienen acceso a los cursos de ayuntamiento. No. Porque yo he pasado por lo mismo. Y no puedes, porque estás indocumentado. No puedes. Entonces llegas en un mundo en que se te cierran las puertas totalmente, y encima intentas solucionar tu tema legal y tampoco te dejan, porque te ponen muchas trabas. Si no tienes trabajo, no te dan la residencia. Si no tienes residencia, no te dan trabajo. Y es como si te encuentras en un mundo donde el pez muerde la cola. Y es
complicado.
Y por eso aquí hay mucha gente que llegan hasta incluso 10 años y no tienen residencia. Y no porque no quieran legalizarse, es porque se les hace imposible.
Te marginan y encima luego te culpan de tu marginalidad.
A mí me denegaron la residencia 2 veces con una carta de expulsión del país. Teniéndolo
todo lo necesario, ¿no?
2 veces con una carta de expulsión. Y es como... Y claro, yo seguí insistiendo porque por suerte tenía alguien que me ayudaba, que era mi madre de acogida, porque si no, ¿qué hago? ¿Sabes?
Chicas, yo seguiría hablando de esto porque es un tema súper interesante, pero tengo que cortar un poquito el bacalao y vamos a jugar un poco.
Lástima.
Vamos a ponernos un poquito,
claro,
no festivos, pero vamos a cambiar un poquito. Mira, aquí tenemos todos los juegos posibles o por ver qué te pueden tocar en el día de hoy. Así que cuando tú quieras, con la palabra que tú quieras, se pone en marcha. ¿Qué palabra utilizas?
Chocho.
Chocho. Pues venga, chocho.
Chocho.
Dale a la ruleta, chocho. Me encanta. Y...
¿Verdadero o falso?
Verdadero o falso. Vale. Verdadero o falso. Bueno, esto es una información, vais a tener que adivinar si son verdadero o falso. Vamos a ver cómo está en estos momentos el
claro, el es marcador. Que hay dos equipos, el de los concursantes, bueno, concursantes, lo de los invitadas que vienen a participar y luego y el mío y el de Jordi. Sí. Entonces yo represento ese bando y las invitadas totalmente. El contrario.
Bueno, así está la cosa, vamos a ver si va a cambiar. A ver, yo he estado viendo vídeos tuyos, ¿de acuerdo? Por internet, y me encanta, hay unas cantidades de vídeos que lo has dicho al principio, en el que haces mucha campaña del pelo afro, el que no te lo tengas que cambiar. Pero entiendo que es un pelo que se tiene que cuidar también, ¿no? Mucho, no es fácil, ¿no?
Es muy frágil, aunque no lo parezca.
Bueno, pues entonces, sin intención de banalizar el tema, ¿de acuerdo? Perfecto. Lo que he buscado es distintos tratamientos para el pelo, tanto para hombres y para mujer.
Perfecto.
Y vais a tener que adivinar si estos tratamientos, estas mascarillas naturales, son válidas, son verdaderas, o me lo estoy inventando y es lo peor que te puedes echar a la cabeza. Vale. ¿De acuerdo?
Yo también lo sabrá mejor.
Bueno, Samantha, sí.
Que se ha hecho de todo, al parecer, ¿no?
¿Os habéis puesto muchos pottings en el pelo naturales, ¿eh? No digo
yo
de estos que...
Yo muchos naturales, sí.
Yo todo, yo me puse esta Coca-Cola una vez.
Yo no llevo tanto.
Es que vi a una chica que lo hacía y parecía que funcionaba.
¿Y funcionó?
No.
Me acabo de hacer spoiler del primero que tenía. Refresco de cola. Así que lo voy a quitar. Mira, ¿podrías haberte callado? ¿Puedes haber ganado el punto para nosotros? Sí, Suki Waterhouse lo hacía, que es la novia de Bradley Cooper. Pero no es nada bueno, ¿eh?
No es nada bueno.
Ella dijo que era bueno, pero no es nada bueno. Bueno, vamos al siguiente. Venga, va. Ketchup. Usar ketchup como mascarilla es uno de los remedios caseros favoritos de quienes tienen el pelo rubio, sea natural o pintado. Y es que las fanáticas de este tipo de pelo aseguran que ayuda a neutralizar los tonos verdosos de ese color. Claro, porque cuando te lo tiñes hay un momento que se te pone un poquito verde. ¿Vosotras creéis que el ketchup es una mascarilla verdadera para el pelo? ¿Samón?
No, yo creo que lo que neutraliza esos tonos es el azul.
Yo creo que no.
¿Tú crees que no? O sea, ¿no iríais a la nevera y sacaríais un bote de
mayonesa,
ketchup?
Mayonesa sí, pero ketchup no.
Claro,
ketchup.
Yo mayonesa me pondría seguro en el pelo. El ketchup sí. No lo veo.
Pues el ketchup es un tratamiento verdadero.
Claro, porque el tomate también.
Lo utiliza Sienna Miller, ¿de acuerdo? Y aplícalo en tu pelo dos veces al mes. Ojo, durante 10 minutos. O sea, claro, tú te lavas el pelo y dos veces al mes, antes de ponerte ketchup.
Vale. Mi pregunta ¿es verdadero significa que alguien lo ha hecho o que funciona?
Mira, te voy a contar porque lo mismo me preguntó Karen cuando entré por la puerta. ¿Dónde se encuentra esta información? Google. Y no en una sola página, sino en distintas. Puse.
O sea, has contrastado la información.
Claro,
Lo que yo sabía que era el tomate natural.
Tomate
pero el
va
ketchup,
genial,
sí.
Claro.
Pero el pues, ketchup, yo como no sé lo que lleva ketchup.
Tomate no había visto.
Ketchup es
venga,
un
va,
poco...
otra. Rapidico que se nos va el tiempo. Plátano y miel. Sí. Qué bueno para desayunar. Tritura medio plátano y mézclalo en un bol con dos cucharadas de miel. Aplícalo todo sobre el pelo mojado, haciendo una especie de hincapié en el cuero cabelludo. Y ya está. Y ahí y ya lo dejas actuar y ya funciona. ¿Vosotros creéis que esta mascarilla...?
Yo la he hecho muchas veces, pero sí. Yo creo que van a decir que es falso.
Yo voy a decir que es verdadero.
Yo también.
Verdadero, plátano verdadero. Y miel que puede salir mal.
Bueno, yo es que yo sé, ¿no? O sea, ponértelo en el pelo. ¿No?
Yo lo he usado muchas veces.
Claro, es súper
bueno, pues
típico.
La mascarilla... Disculpa, de plátano y miel es verdadera. Muy bien. Eso sí, hay que dejarla actuar durante 30 minutos, recomiendan, sí. ¿Eh? Y después aclarar el cabello.
Y colarla, sobre todo, porque si no la colas quedan ahí trocitos.
Pero 30 ya. Minutos con miel y plátano en la cabeza.
Sí.
Venga, va, otra. Hoy, mermelada casera. Ojo, ¿eh? La mermelada es muy beneficiosa para nutrir nuestro pelo, especialmente en aquellos que son secos y dañados. Gracias a sus vitaminas,
el azúcar,
contribuye a nuestro cabello, a que nuestro cabello tenga un aspecto saludable y aterciopelado. Eso sí, hace que pierda brillo y suavidad la mermelada.
Yo creo que es falso. Es que el azúcar
ya,
es
iba
que...
iba a decir lo mismo. Azúcar siempre mal.
¿Azúcar es mal para el pelo? Yo... Y bueno, ¿y la miel? Que lleva.
Mira, pero no, es una miel es natural.
Es un azúcar natural.
Sí.
Pero
ojo, mermelada casera, ¿eh? No te digo que vayas ahí al
pero
supermercado.
Pero tiene mucha azúcar la mermelada casera.
Sí.
Sí, yo creo que va mal.
Yo creo que es falso, ¿eh?
Falso total.
¡Es falso, sí! No te metas mermelada casera. Lo que sí, que la gente que tiene el pelo pelirrojo o tiene el pelo teñido de rojo, sí que sirve muy el jugo de arándanos, por ejemplo. O una mezcla, no mermelada, pero una
especie
de
potingue de arándanos.
Sin azúcar.
Claro, es que la mermelada es como un montón de azúcar, es como un almíbar.
No lo sé, hija mía. No
te la has puesto en el pelo.
Nunca me he puesto mermelada. Pero en otras partes del cuerpo sí, pero en el pelo.
Por favor.
A la hora de utilizar alimentos para cosas sexuales, a mí lo que no me gusta nada
la mermelada fatal.
No, y luego. No, mermelada bien, porque se queda en el sitio. Yo lo que odio es la nata y el chocolate porque empieza a hacer como surcos.
La leche condensada, que a veces queda ahí.
Qué asco. Sí, ¿no? Y empieza a bajar por aquí, a tocar la sábana, y entonces yo ya me levanto y digo, bueno, ya está. Se acabó.
La cera, bueno, aunque no se come, pero.
Mayonesa y ketchup caliente.
Tienes que venir otro día, Afropoderosa, para hablar de sexo y comida.
Bueno,
venga, va, la última mascarilla, café. Café.
Ah, sí.
Ojo, si quieres retrasar la caída y obtener un pelo más fuerte y sano, solo debes mezclar un poco de café con el champú que usas
Sí.
Sí,
verdadero,
sí,
total.
Sí, que también lo he hecho.
Claro.
Y como exfoliante también.
La respuesta correcta es sí. Perfecto. I have a question. El café, yo me tiro la cafetera de, no hablo broma, ¿eh? Es cafetera, es el polvo del
café.
El polvo.
Y también puedes usar el que sobra cuando haces el café, lo usas para exfoliar el cuero cabelludo o la piel.
Súper, está genial.
Bueno, pues nada, pues ha terminado el juego. ¿Cómo ha quedado el marcador en todo esto? Pues
he fallado una. El ketchup.
¿Tú has fallado una?
Empate total.
Empate total.
Sí.
Perla, Afropoderosa, Silvia, en fin, todos los nombres que son fantásticos.
El otro se lo ha olvidado.
No, hombre, claro, es que hasta ahí no llega.
Vanessa.
Es que tú tienes más neuronas. ¿Que te las pasas bien con nosotros?
Sí, genial, espectacular, o sea, sí, me lo pasa bastante.
Que ha sido un placer,
ha sido como
verdad,
estar enfrente de tu cuenta de TikTok.
Sí, total. ¿No?
Muy bien, Samantha, chillísimo, por haber traído a esta invitada. De verdad, es que es una cosa que Samantha dijo, hay que traer a Afropoderosa. Y no, Karen y yo tampoco le vamos a llevar la contra, dijimos. Lo que diga Samantha,
hombre,
okay.
Es que si me llevas la contraria, os cancelo en Twitter, cariño.
Yo no tengo Twitter.
Claro, pues muy bien, ¿qué haces? Bueno, yo te quiero pedir una cosa de petarda, y es que me digas cómo se dice en... Bueno, no sé si tu etnia tiene un idioma o un... El fan. Se llama igual que la etnia.
Sí.
¿Y si hay alguna manera de decir sigues ahí, que es el nombre del podcast?
Yo no ve.
¿Yo no ve?
Yo no ve.
¿Yo o no ve?
Más o menos.
Vale.
Ahora dilo con carisma.
Ya, ahora
hay que, hay que tirar la E. Yo no ve.
Claro, yo no ve.
A ver cómo lo haces ahora, que es
como... Ay, tú, pues a ver, nosotras nos vamos, pero vosotras que nos escucháis y ahora también nos veis, yo no ve.
Quería aprovechar para decir... ¡Lo siento!
Te quiero.
Di. Venga, todo.
No, quería aprovechar para decir el nombre de la asociación.
Claro, por supuesto.
Que se llama Somos Parte del Mundo. Necesitamos mucha ayuda, mucha difusión, uh-huh, porque estamos intentando dar mucha difusión para dar a conocer, para que los derechos de las personas LGTBI tengan un poco más de fuerza en Guinea, ayudar a los jóvenes que son marginados por sus familia, etc. Y estamos ahí haciendo una labor que necesitamos mucha ayuda. Y...
Claro que sí, cariño. No, hombre, tiempo de autopromo, y más si es para una causa tan chula, siempre.
Somos parte del mundo. Nos pueden seguir por Instagram.
¿Te has subido ya de cómo se decía?
No.
Yo no ve.
Yo no ve.
Ajá. Fuera francés, yo no sé.
Sí, un poco, sí. Yo no ve.